Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del primer día del mes de Ramadán. Dios mío, haz que mi ayuno en este día sea como el del resto de los ayunantes, y mi oración en este día como la oración de los verdaderos orantes. Y despiértame en este día de la somnolencia de los desatentos, y dispénsame mis pecados en este día. Oh Señor de los universos, perdóname. Oh, quien perdona a los pecadores.
Transición al nuevo orden internacional.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hispan TV Radio les presenta el segundo capítulo de la serie Transición al nuevo orden internacional. Estimados oyentes, estamos a sus órdenes con la segunda parte de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. En esta serie, al presentarles el actual sistema internacional del mundo y las características del nuevo sistema internacional que se está formando, abordamos el declive y el aislamiento de Estados Unidos. En el programa de hoy revisamos los desafíos del actual sistema internacional. Después del colapso de la Unión Soviética, un grupo afirmó que los estudios estratégicos ya no tienen significado en las relaciones internacionales y que de ahora en adelante el comercio internacional mantendrá la estabilidad del sistema internacional apoyándose en la economía y el liberalismo económico. Como resultado, prestaron atención al orden y la estabilidad no desde el punto de vista político-militar, sino desde el punto de vista de conquistar mercados, atraer clientes y vencer a los gobiernos y empresas competidores. Con el desarrollo del sistema económico global y la eliminación de fronteras económicas, políticas, etc., el proceso de globalización se ha acelerado. La expansión de la globalización económica con la brecha entre naciones ricas y pobres ha tenido muchas consecuencias en la creación del orden en el sistema internacional posterior a la Guerra Fría. Según los expertos, el desafío más importante del sistema mundial actual es la economía. Hoy en día, la mayoría de las naciones viven en lo que se llama el mundo en desarrollo. Tras el fin de la Guerra Fría, con el discurso de la globalización en diferentes ámbitos, en el debate sobre la globalización de la economía, se predijo que el poder de las naciones del tercer mundo para controlar la moneda nacional disminuirá y la economía de estos países se unirá a la red económica global de manera desigual. El resultado de tal economía será el fortalecimiento de algunas personas y el debilitamiento de otras. La globalización de la economía causa perturbaciones, desorden y tensión dentro de los países y entre ellos. Eso, a su vez, plantea un desafío al orden mundial actual. Hoy nos encontramos en una situación del sistema internacional en la que más que nunca el dinamismo, la movilidad, la fluidez y la incertidumbre sobre las tendencias anteriores se pueden ver al más alto nivel posible en todos los niveles del sistema. Esta característica ha creado importantes oportunidades para los actores que tienen capacidad de movilidad. El orden emergente se crea en una situación en la que el concepto de poder en los diferentes niveles del sistema internacional se vuelve plural y de múltiples capas. En la transición hacia el nuevo orden, muchos actores que alguna vez siguieron la política de compañerismo y seguimiento del orden trazado por Estados Unidos quieren asumir un papel más importante en las ecuaciones internacionales. El surgimiento de potencias emergentes como China, Rusia, India e Irán, junto con otras potencias demandantes, ha hecho que un país como Estados Unidos entienda el mensaje de que no será posible ampliar enfoques unilaterales a otras regiones del mundo, a diferencia de las dos primeras décadas de la era postsoviética. La diversidad de las capacidades de los competidores de Estados Unidos nos muestra los esfuerzos significativos en los procesos de construcción de coaliciones entre países. Muchos analistas consideran que la característica más importante del actual sistema internacional es el vacío normativo y regulatorio en las relaciones entre los principales países que componen el orden mundial. Durante el surgimiento del orden internacional emergente, el surgimiento gradual de la resistencia contra las normas del orden anterior y los esfuerzos por construir nuevas normas se convertirá en la característica principal del sistema de activismo entre países. Algunos teóricos, haciendo hincapié en lo que se puede llamar sistema orientado a las instituciones, en el sistema internacional posterior a la Guerra Fría, insisten en que el derecho internacional y las instituciones internacionales desempeñan un papel esencial en el sistema mundial, para que todas las naciones, independientemente de su poder y capacidad, tengan los mismos derechos y estén apoyadas y protegidas mediante normas comunes acordadas a nivel internacional. Robert Cooper, ex asesor de la Comisión Europea, cree que hoy Europa vive en un sistema posmoderno, que no se basa en el equilibrio de poder, sino en el rechazo de la fuerza y de las reglas de comportamiento autoimpuestas. En el marco del orden institucional, algunos europeos buscan compensar sus fracasos y fortalecer y desarrollar su papel e influencia como actor importante en el campo del sistema internacional. Están tratando de ayudar a crear un sistema internacional multilateral que, en su opinión, conducirá a un mundo más seguro y justo. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas será la base principal. Por lo tanto, fortalecer a las Naciones Unidas y dotar a esta organización de las herramientas que necesita para desempeñar sus responsabilidades y cumplir con sus obligaciones de manera efectiva es una prioridad importante. Por lo tanto, el uso de la fuerza coercitiva contra los violadores de las normas internacionales solo es posible en el marco de las Naciones Unidas. El unilateralismo estadounidense no solo ignora el papel y el lugar de Europa en la política internacional, sino que también hace vulnerables los intereses vitales y estratégicos de los países de esta región. El modelo de orden de Estados Unidos en el sistema internacional posterior a la Guerra Fría puede denominarse orden unipolar orientado a las ideas. En otras palabras, aunque hay actores poderosos presentes en la arena del sistema internacional, su papel está definido por un único polo. El objetivo de esta orden es principalmente frenar los efectos negativos de la anarquía en el ámbito del sistema internacional basado en los intereses de la potencia hegemónica. De ahí, el orden unipolar orientado a las ideas de Estados Unidos ha sido entendido solo en línea con los intereses de Estados Unidos, lo que no solo no logró imponerse a los demás y crear un orden integral, sino que en muchos casos ha provocado irregularidades generalizadas en el ámbito del sistema internacional. La idea del unilateralismo indica que Estados Unidos, al enfrentar problemas internacionales y globales, hará más hincapié en soluciones políticas y militares unilaterales que en soluciones jurídicas cooperativas basadas en el multilateralismo. Estados Unidos sostiene que el nuevo mundo necesita nuevas reglas y tratados, siempre que no limiten ni vinculen la hegemonía de este país. Tras el fin de la Guerra Fría, aumentó la esperanza de incrementar el papel de las Naciones Unidas y su capacidad para resolver la crisis, independientemente de la intervención e influencia de las grandes potencias. La ONU, como institución transnacional, tiene la capacidad y la legitimidad para desempeñar un papel influyente a nivel mundial. Después de la Guerra Fría, algunos expertos consideraban la competencia destructiva entre los dos polos, Oriente y Occidente, como un obstáculo a la influencia de las Naciones Unidas. Creían que en las nuevas condiciones habían desaparecido los obstáculos a las actividades eficaces de las Naciones Unidas para resolver las crisis internacionales, y la ONU se convertiría en una organización eficaz en los acontecimientos internacionales. En los primeros años posteriores al colapso de la estructura bipolar, hubo señales de que la Organización de Naciones estaba ganando fuerza. Pero con los cambios que se produjeron en los años posteriores a este gran evento, estos signos se fueron debilitando paulatinamente e incluso en algunos momentos sucedieron hechos que fueron señal de la extrema debilidad de las Naciones Unidas para desempeñar un papel internacional y gestionar los asuntos globales. Estimados oyentes, gracias por su atención. Hemos llegado al final de este espacio. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Diez minutos. En las últimas cuatro décadas, Irán ha sido víctima del terrorismo respaldado desde el exterior. Un flagelo que trágicamente se ha cobrado la vida de aproximadamente 23.000 iraníes. Estos ataques han incluido bombardeos en zonas civiles y asesinatos selectivos, causando importantes pérdidas de vidas entre los iraníes. El motivo detrás de estos ataques ha sido principalmente socavar la estabilidad y soberanía nacional de Irán. Irán ha sido blanco del terrorismo de grupos extremistas como Daesh y Al-Qaeda, así como sus afiliados. Estos grupos ven a Irán como una amenaza para sus ideologías extremistas, ya que Teherán ha liderado una lucha contra los terroristas en la región. El 13 de febrero de 2019, 27 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes perdieron la vida en un atentado suicida en la carretera Kash-Zahedan, en el sureste de la provincia de Sistán y Baluchistán. El grupo terrorista Jaish al-Adl se atribuyó la autoría del ataque, el más mortífero en Irán en los últimos años.
Fouad Izadi, analista político.
We have a history of terrorist activities.
Tenemos un historial de actividades terroristas en el sureste de Irán. No es la primera vez que se dedican al terrorismo. Creo que el costo es mayor en comparación con otras ocasiones, pero ya hemos tenido este problema antes. Dedicarse a este tipo de actividades, justo un par de días después de la victoria de la Revolución Islámica, el 40 aniversario, y también durante la cumbre en Polonia, no creo que sea una coincidencia. Millones de iraníes salieron a las calles y apoyaron la revolución aquí porque hace años respaldaron las aspiraciones, metas y objetivos de la revolución y básicamente apoyaron el sistema que existe, el sistema que surgió tras la victoria de la revolución islámica. Esto parece ser una especie de venganza contra los sentimientos de la gente que participó en esas manifestaciones.
El grupo fue creado en 2012 por antiguos miembros de Yundala, otra organización terrorista anti-Irán con base en Pakistán, que fue desmantelada por los organismos de seguridad iraníes tras la captura y posterior ejecución de su líder, Abdul Malek Righi, en junio de 2010. Righi, el cerebro de varios atentados mortales en Irán, fue detenido en febrero de 2010 mientras viajaba en un vuelo de Dubái a Kirguistán. Righi tenía conexiones con servicios de inteligencia extranjeros y fue responsable de la muerte de 154 fuerzas de seguridad y civiles inocentes, así como de las lesiones de 320 personas desde 2003. Fue ejecutado por sus actos criminales, pero los remanentes de su grupo fundaron otra organización terrorista, Jaish al-Adl. Aunque la dirección actual de Jaish al-Adl sigue siendo desconocida, se cree que Salahuddin Farouki y su adjunto, el mulá Omar Darakhshan, son los responsables de supervisar las actividades terroristas del grupo. Farouki, nacido en 1979 en Rask, provincia de Sistán y Baluchistán, tiene fuertes conexiones tribales con grupos baluchís de la provincia pakistaní de Baluchistán. se opone abiertamente al gobierno iraní y aboga por la división del país. El grupo Jaish al-Adl pretende luchar por la independencia de la provincia de Sistán y Baluchistán. Sin embargo, los miembros capturados del grupo terrorista sugieren lo contrario. A pesar de haber sido designado como organización terrorista en varios países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda e Irán, el grupo continúa sus actividades y se cree que tiene conexiones con otras organizaciones terroristas. Un documento recientemente filtrado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas muestra que Jaish al-Adl ha sido incluido en un informe que también circunscribe a otros grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda. El grupo terrorista Jaish al-Adl ha llevado a cabo numerosos atentados en Irán, principalmente en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán. Sus tácticas incluyen el secuestro de guardias fronterizos y ataques a civiles, así como comisarías de policía en la referida provincia para provocar caos y desórdenes. A continuación se presenta un resumen de algunos de los atentados terroristas perpetrados por Jaish al-Adl. En agosto de 2012, Jaish al-Adl llevó a cabo un atentado en el que murieron 10 miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En octubre de 2013, se reivindicaron un ataque que resultó en el martirio de 14 guardias fronterizos en la ciudad de Sarban, en la provincia de Sistán y Baluchistán. Semanas después, un fiscal de Zabol fue asesinado en un atentado selectivo en el que también murió su conductor. En noviembre de ese año, el grupo atacó una patrulla de la Policía de Fronteras, matando a 14 personas e hiriendo a 6. En febrero de 2014, el grupo terrorista con base en Pakistán secuestró a 5 policías iraníes. En octubre de ese año, 3 miembros del Hospital de Seguridad fueron asesinados en la provincia de Sistán y Baluchistán. En abril de 2015, 8 guardias fronterizos iraníes fueron martirizados en un ataque transfronterizo del grupo terrorista con base en Pakistán, seguido de otro ataque días después en el que murieron 2 oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En octubre de 2018, el grupo terrorista secuestró a 12 miembros del personal de seguridad y los llevó a Pakistán, 5 de los cuales fueron liberados un mes después y los otros 4 en marzo de 2019. En diciembre de 2019, Jaish al-Adl reivindicó la autoría de un atentado suicida con bomba en la ciudad portuaria de Chabahar, en el que murieron 2 policías y otros 40 resultaron heridos. En el atentado terrorista más reciente, perpetrado en diciembre de 2023, los terroristas de Jaish al-Adl se atribuyeron la responsabilidad de un ataque contra una comisaría de policía que se saldó con la muerte de 11 policías en Rask, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, cerca de la porosa frontera con Pakistán. El ataque terrorista suscitó la condena de las Naciones Unidas. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, condenó enérgicamente el atentado y pidió que se castigara a los autores. Dijo, las Naciones Unidas condenan enérgicamente el atentado perpetrado hoy contra una sede de la policía en la provincia de Sistán y Baluchistán, República Islámica de Irán, cuya autoría ha sido reivindicada por el grupo Jaish al-Adl, causando al menos 11 víctimas, y subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables de este acto terrorista. Tras el mortífero atentado, las autoridades iraníes prometieron una respuesta contundente contra los terroristas y sus simpatizantes.
Ahmad Baighdi, ministro iraní del Interior. Los terroristas deben tener en cuenta que estos actos de martirio fortalecerán la determinación de nuestros funcionarios, policías y fuerzas de seguridad. Verán cómo los simpatizantes de estos grupos terroristas, que les respaldan desde fuera de nuestras fronteras, caerán en las eficaces garras de las agencias de inteligencia de Irán. Deben ser conscientes de que su colapso está próximo y que no lograrán nada con estas acciones.
El 16 de enero, Irán finalmente llevó a cabo una operación militar largamente esperada contra esta notoria organización terrorista. La sede del grupo terrorista con base en Pakistán fue el objetivo de una serie de ataques con misiles que resultaron en la destrucción de la infraestructura del grupo. el ataque con misiles de Irán contra posiciones terroristas sirvió como clara manifestación del compromiso de Irán con la defensa de su soberanía y la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas terroristas, enviando una fuerte advertencia de que la seguridad nacional es una línea roja que no puede verse comprometida. La porosa frontera entre Irán y Pakistán ha sido motivo de preocupación para las autoridades iraníes durante mucho tiempo, ya que permite que las organizaciones terroristas circulen libremente por la región. Irán ha advertido previamente sobre la falta de seguridad a lo largo de sus fronteras en el sureste. Teherán ha instado de manera constante a una mayor colaboración entre las naciones vecinas para abordar las raíces profundas del territorio y eliminar los refugios seguros para las organizaciones terroristas. Grupos terroristas como Jaish al-Adl no solo representan una amenaza directa para Irán, sino que también desestabilizan a toda la región.
Brecha económica.
La crisis económica de Israel.
La guerra que el régimen israelí ejecuta contra la población civil en Gaza está a punto de cumplir su quinto mes este 7 de marzo, sin siquiera estar mínimamente cerca de alcanzar aunque sea uno de sus objetivos declarados. El régimen de Tel Aviv lleva meses haciendo frente a los elevados costos que esta guerra le está ocasionando, una ofensiva que ellos mismos han provocado y se empeñan en continuar, asesinando mayormente población civil palestina, mujeres, niños. Bienvenidos a esta nueva edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro gran equipo les saluda Carlos Alonso y sin tiempo que perder, vamos ya con nuestra acostumbrada hoja de ruta que va a marcar el desarrollo del programa. Vamos a por ello, vénganse conmigo. Nos enfocaremos en la crisis económica de Israel, ya que ha habido una rebaja de la calificación crediticia dada a conocer por la empresa calificadora Moody's. También se evidencia un aumento del déficit presupuestario y una reducción del Producto Interno Bruto. Todos estos son indicadores económicos negativos para Israel. Los crecientes costos de la guerra constituyen una gran preocupación para el régimen, que se ha visto obligado a subsidiar los salarios de unos 360 mil reservistas que, ante la obligación de tener que participar en este genocidio, han tenido que cesar sus funciones como trabajadores en los distintos sectores productivos. El costo total de la agresión al pueblo palestino en Gaza en sí es de unos 59,3 mil millones de dólares al año, con un costo diario entre 246 y 272 millones de dólares. Finalmente veremos cuál es el estatus de la economía en los asentamientos ilegales. No se puede objetar que la confrontación con el movimiento de resistencia Hezbollah del Líbano ha sido un gravísimo error para Israel. Miles de negocios cerraron en el norte de los territorios ocupados. También hay pérdidas en el área agrícola por el orden de los 131 millones de dólares.
Han pasado más de cuatro meses desde que Israel inició su brutal genocidio en la Franja de Gaza, donde la ofensiva del régimen ha matado a decenas de miles de civiles palestinos, mayormente mujeres y niños. Pero el ejército israelí también ha sufrido importantes pérdidas. La economía del régimen se ha visto afectada negativamente como consecuencia de esta guerra. La operación militar desplegada en Gaza ha hecho aún más frágil la economía de Israel. Lo podemos evidenciar desde la caída libre en el sector del turismo hasta los desafíos del transporte marítimo a nivel global. No hay un solo sector de la economía israelí que se haya liberado del impacto negativo de esta guerra genocida. Desde octubre, Israel ha subsidiado los salarios de unos 360 mil reservistas movilizados que han sido desplegados en la Franja de Gaza, muchos de los cuales son trabajadores de la industria de alta tecnología o en el área de finanzas, en inteligencia artificial, en productos farmacéuticos y en la agricultura. En noviembre pasado, el Banco de Israel estimó en 53 mil millones de dólares el costo bruto de los efectos ocasionados por esta guerra y reduciendo sus estimaciones de crecimiento económico hasta un 2% anual, tanto en el pasado 2023 como en el actual 2024, frente al 2.3% y el 2.8% anunciados de manera previa. En diciembre, el Ministerio de Finanzas de Israel dijo que la guerra probablemente le costaría a Israel unos 13.800 millones de dólares este año, solo en el caso de que su fase de alta intensidad concluyera durante el primer trimestre de 2024. Este enorme costo muy fácilmente podría aumentar, especialmente si se intensifica otro frente abierto del régimen, en esta oportunidad contra el movimiento de resistencia islámica Hezbollah del Líbano, lo que nos lleva a preguntarnos cómo seguirá financiando el régimen esta guerra. El impacto en el sector de la alta tecnología, considerado el motor de la economía del régimen, es muy significativo. De acuerdo a los economistas, el 10% de los empleados israelíes trabajan en el sector de alta tecnología, que constituye el 50% de las exportaciones del régimen.
Es hora de poner la lupa en lo que las redes sociales exponen en lo relacionado a este tema. Inicialmente en este sitio web, y leemos para ustedes, Moody's rebaja la calificación crediticia israelí de estable a negativa. Seguimos leyendo. La agencia de calificación advierte que las finanzas públicas se están deteriorando y predice una carga de deuda materialmente mayor en medio de la guerra en Gaza. Asegura que todo esto se debe al riesgo de escalada contra Hezbollah. Vamos ahora con este testimonio. La guerra de Gaza le ha costado a Israel más de 60 mil millones de dólares, unos 226 mil millones de shekels hasta ahora. ¿Alguien se ha puesto a pensar en el costo de esta guerra israelí para los contribuyentes estadounidenses? ¿En que las Fuerzas Armadas estadounidenses acuden al rescate de Israel y luchan en su nombre en toda la región de Asia Occidental? De este otro sitio web extraemos lo siguiente. Los palestinos temen que el estrangulamiento económico de Israel no termine, ya sea que haya o no haya un alto el fuego. Israel está cancelando permisos de trabajo, restringiendo viajes, reteniendo ingresos fiscales, aseguran los palestinos en Cisjordania. Nos vamos a otro sitio web que nos muestra lo siguiente. Israel promete cierto alivio a la sangrante economía de Cisjordania en una reunión encubierta con funcionarios de la autoridad palestina. Pregunta obligatoria. ¿Será esto verdad o será una nueva mentira? Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Arturo Hartman Pacheco. Arturo es investigador en relaciones internacionales con enfoque en Palestina e Israel. Además es miembro del Centro Internacional de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Federal de Sergipe. Esto en Brasil. Arturo, gracias por acompañarnos. Estos 140 días de ataques israelíes contra la población civil en Gaza ha representado, aparte de un absoluto genocidio, un desastre económico para Israel. De hecho, el Banco Central de Israel ha obligado al gabinete a tomar medidas inmediatas para evitar la caída del Producto Interno Bruto en los territorios ocupados ante una crisis creciente que además ha provocado la muerte de una cantidad importante de sus propios soldados, la destrucción de edificios residenciales y las calles vacías. Me gustaría que determinaras para nosotros, Arturo, ¿qué tan grave realmente es la crisis económica que está enfrentando hoy Israel? Bienvenido, Arturo. Gracias por acompañarnos.
Bueno, cuando hablamos de la economía en Israel, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo está afectando esta ofensiva criminal a algunos sectores económicos. Lo que escuchamos y lo que podemos ver en las noticias y los reportes es que está afectando mayormente a dos sectores, el sector tecnológico y el sector agrícola. En el caso del sector de la tecnología, hay una escasez de fuerza laboral enorme. Y esto se debe a que los trabajadores del sector tecnológico, en su mayoría, son reservistas del ejército israelí. Muchos de ellos están en Gaza y participan en las operaciones israelíes en el enclave costero. De esta manera, queda en evidencia que hay una gran escasez de mano de obra en este sector, que representa alrededor del 18% de la economía israelí. Y, por otra parte, el sector agrícola es otro problema, donde también hay falta de personal. La fuerza laboral del sector agrícola está compuesta principalmente por palestinos, especialmente proveniente de Cisjordania. Pero, debido a las restricciones que Israel está imponiendo a los palestinos, se genera esta falta de personal y un terrible impacto a la fuerza agrícola. Todavía es pronto para establecer qué tipo de impacto se reflejará en el PIB de Israel, pero la gente ya habla de un 2 o 3%, lo cual es una cifra de grandes proporciones.
People already talking about 2-3%, which is huge.
Bien, también nos acompaña Rosalba Lowe. Rosalba es periodista, está en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Rosalba, gracias por aceptar la invitación. Rosalba, parece que las consecuencias de esta grave crisis económica son palpables en el sector tecnológico, que es el área económica más importante que funciona en los territorios ocupados. Las empresas se han quedado sin trabajadores y Tel Aviv, por ende, manifiesta una crisis que se ha traducido en una disminución del 50% en las inversiones en este sector con respecto al año pasado. Te consulto lo siguiente: a tu juicio, ¿hay esperanzas de recuperación económica en Israel empecinado en continuar con este genocidio del pueblo palestino o no? ¿Cómo lo ves? Bienvenida, gracias.
Israel se juega su prestigio tecnológico a nivel mundial, ya que como gran puntero en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial y los distintos desarrollos tecnológicos en todas las áreas, está pretendiendo basar su sostenibilidad en cuanto a la estrecha relación con los Estados Unidos en el intercambio de tecnología militar. Sin embargo, esta guerra y este enfrentamiento con esa insistencia desde el Estado sionista de Israel de tratar de aniquilar y borrar al Estado de Palestina, diríamos que eso ha provocado fuga de talento y estas grandes empresas inversionistas mundiales en el desarrollo de la inteligencia artificial israelí han decidido empezar un proceso de desinversión apuntando a otras áreas y sectores. Entonces, la recuperación económica de Israel se ve amenazada en el sector tecnológico como tal, se ve amenazada en la medida que sigue avanzando el conflicto. Esperemos que este cerco económico que está teniendo Israel en cuanto a la desinversión, la pérdida de talento, fuga de talento y por supuesto la desaceleración de lo que es el desarrollo científico y tecnológico en el área, dobleguen de una vez por todas esa posición de Israel de querer continuar con este genocidio flagrante contra el pueblo palestino.
Bien, ahí tenemos entonces, Rosalba, gracias por estar con nosotros. Este es el análisis siempre necesario, hoy aquí en Brecha Económica.
El ingreso nominal israelí per cápita es de $47,000. El costo de la vida en Israel es un 35% más alto. Estos $47,000 de consumo en Israel solo valen $35,000 en Estados Unidos. Esta brecha de ingresos reales del 50% deja a Israel con uno de los ingresos per cápita más bajos de Occidente y con un 23% de su población hundida por debajo del umbral de la pobreza.
Llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Comencemos con la protesta de los agricultores que está teniendo lugar en los países de la Unión Europea. El bloque comunitario, en un intento por detener estas manifestaciones, ha anunciado compensaciones a los agricultores. Sin embargo, las protestas están aumentando. Se está produciendo una ola de descontento en todo el bloque por los costos de producción, la competencia externa y también, como era de esperarse, por la burocracia. España es uno de los países en el que las protestas son sistemáticas y hay muchos otros países de la Unión Europea que están expresando su descontento. Vamos a abordar ahora las ventas de petróleo que conciernen a Rusia. Los estados de la Unión Europea están comprando energía rusa a escondidas. El petróleo y el gas ruso siguen llegando al bloque a través de terceros países que incluyen la región de Asia y el Pacífico y los países del sur global. Por otra parte, en Indonesia, el gobierno ha propuesto un inmediato y alarmante aumento de impuestos. La gente está saliendo a las calles a manifestar su malestar, diciendo que ya no queda nada. El turismo de Indonesia, uno de sus pilares económicos fundamentales, corre el riesgo de ser destruido totalmente como consecuencia de este impuesto. Además, hay planes para incrementar entre un 40 y un 75% el impuesto al área del entretenimiento. Esto ha provocado una feroz reacción de las empresas dedicadas al ramo. Ahora, en medio de esta convulsión, el gobierno ha anunciado que retrasaría este aumento de impuestos en espera de una evaluación. En lo que respecta a Argentina y su difícil situación económica, la policía de ese país lucha en las calles contra los manifestantes que se oponen al llamado proyecto de reforma ómnibus. Este proyecto de ley afecta a todos los ámbitos de la sociedad pública y privada, desde las privatizaciones hasta asuntos culturales, el código penal e incluso los procesos de divorcio y el estatus de los clubes de fútbol. El presidente argentino Javier Milei insiste en que este proyecto de ley tiene que ser aprobado para salvar la economía del país. Nos preguntamos, ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿Qué les parece si nos sumergimos a profundidad? Como vemos, es más que evidente que Israel está sufriendo una severa crisis económica. Por esta razón, Moody's ha rebajado su calificación crediticia de manera drástica. Veamos otros aspectos de la economía israelí que apuntan a visibilizar esta crisis. Si comparamos las cifras de 2022 y 2023, la entidad registró un déficit presupuestario del Producto Interno Bruto del 4,2% para 2023, equivalente a $20,7 mil millones de dólares, mientras que en 2022 registró un superávit del 0,6%. No sorprende que el déficit aumentara un 0,8% en diciembre para llegar al 4,2% en un punto neurálgico de la agresión israelí contra la población civil en Gaza. El gasto como consecuencia de la agresión de Israel ha ido aumentando vertiginosamente hasta estar fuera de control. El costo de la agresión se materializa en unos 59.300 millones de dólares durante el año, lo que determina los costos diarios en aproximadamente 269 millones de dólares. Y aquí es donde Israel está atravesando los mayores problemas, ya que le está costando mantenerse al día con los gastos, especialmente en materia militar. Para pagar los costos militares ha tenido que incrementar el gasto en unos 18.600 millones de dólares. Cuando lo comparamos con los ingresos de Israel, producto de los impuestos, por ejemplo, es fácil ver que la entidad sionista se está quedando corta en lo que puede pagar. A esto hay que añadirle que los ingresos fiscales israelíes en 2023 fueron de 30.000 millones de dólares menos de lo previsto. La confianza de los consumidores en Israel también ha caído en la medida en que se prolonga la agresión contra el pueblo palestino en Gaza. La inflación es ahora un motivo de mayor preocupación. Israel había situado el porcentaje de inflación entre el 1 y el 3%, pero superó esa cifra hasta alcanzar el 5,3% en 2023. El Banco de Israel quiere atenerse a la disciplina fiscal y reducir el gasto en áreas no esenciales. También quiere aumentar los impuestos. Israel teme que esta guerra en curso, junto con la inseguridad en el Mar Rojo sobre los envíos desde Israel y hacia Israel, aumenten la crisis en su economía, afectando negativamente los precios para los consumidores israelíes. De nuevo con nosotros, Rosalba Lobue. Rosalba, periodista directamente desde Caracas. Rosalba, una vez más te saludamos. La evacuación de los asentamientos alrededor de la Franja de Gaza, Rosalba, así como de las zonas septentrionales en la frontera con el Líbano, que eran los centros más importantes de producción de alimentos para los residentes de los territorios ocupados, ha causado y sigue causando grandes daños al sector agrícola e impide un desarrollo de la producción acorde a las necesidades. ¿Cuál es la perspectiva real, Rosalba, sobre este sector en este momento? ¿Qué se puede esperar a corto plazo? Cuéntanos.
Israel se encuentra debilitado por sus limitados recursos naturales, la creciente dependencia de las importaciones y más aún en lo que uno representa en un territorio como escasez de agua, producción mínima de agricultura y otros alimentos, amenazan la seguridad alimentaria del pueblo israelí en el marco de lo que es este conflicto bélico en el que pretende Israel seguir aniquilando al pueblo palestino. La economía agraria es relativamente pobre a pesar de convertirse Israel en un entorno como un paraíso mundial de las tecnologías de información y de la inteligencia artificial. Ellos, sin embargo, la creciente presión internacional y más aún el rompimiento de las relaciones con países estratégicos, proveedores de alimentos para el Estado de Israel, para el pueblo israelí, pretende ser en este momento un acorralamiento. Israel ve amenazada, el pueblo de Israel ve amenazada su seguridad alimentaria debido a este conflicto bélico que debe llevar definitivamente a un acorralamiento y decidir los gobernantes, Netanyahu y el gobierno del Estado sionista de Israel, decidir a favor de la paz, de la construcción de dos estados, del reconocimiento del Estado de Palestina y llevar a un proceso de pacificación. El estrangulamiento económico que progresivamente está sufriendo el pueblo israelí marca determinadamente un área que no solamente ataca a Palestina, sino que le devuelve a su vez un acorralamiento en el sector agroalimentario muy importante que amenaza la seguridad de los ciudadanos israelíes.
Uno de los sectores de la economía israelí que más ha sufrido a causa de la guerra, que el propio régimen insiste en continuar, es el turismo, un sector que representaba el 2.6% del PIB antes de la pandemia en 2019. Por otra parte, antes de la operación Tormenta de Al-Aqsa, los visitantes a Israel superaban los 300.000 cada mes. En noviembre pasado, según se informa, esa cifra se redujo drásticamente a 39.000. La construcción, que normalmente depende de mano de obra palestina proveniente de Cisjordania, está prácticamente paralizada. Israel ha suspendido los permisos de trabajo de más de 100.000 palestinos. Si esta guerra dura de 5 a 10 meses más, podría costarle a Israel hasta 50.000 millones de dólares como mínimo. El ataque ya ha cobrado un precio económico en estas regiones del norte y del sur de los territorios ocupados. Las ciudades se están quedando sin gente, los negocios están cerrados, los campos de cultivo están abandonados, poniendo en peligro el cronograma de producción. En definitiva, el doble impacto económico sobre la oferta y la demanda podría convertirse en una crisis macroeconómica sin precedentes para Israel, y algunos economistas israelíes estiman el costo acumulado en el 10% del PIB si esta agresión se prolonga durante un año. El costo económico de esta guerra puede costarle a Israel aproximadamente 400.000 millones de dólares en pérdidas de actividad económica durante la próxima década. Para Israel, el 90% del impacto económico provendrá de efectos indirectos, reducción de la inversión, desaceleración del crecimiento de la productividad y perturbación del mercado laboral.
Los problemas económicos de Israel empeoran aún más, con la rebaja de su calificación crediticia por parte de Moody's. La puntuación otorgada por varias empresas calificadoras a lo largo del año es una evaluación de la credibilidad y capacidad de Israel con respecto a sus obligaciones financieras y su responsabilidad ante las deudas. Esta es la primera vez que Moody's rebaja la calificación crediticia de Israel. Este ente rebajó la calificación de Israel de A1 a A2 y afirmó que las perspectivas para la economía de la entidad son negativas. Moody's concluyó que la guerra y sus consecuencias aumentarán materialmente los riesgos políticos para Israel en el futuro inmediato. Además, manifestó que se espera que la carga de la deuda de Israel sea materialmente mayor de lo proyectado antes del conflicto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha mostrado desafiante en su respuesta a esta puntuación otorgada por Moody's. Su reacción, que resta importancia a la decisión de la entidad calificadora, es otra señal de la inestabilidad dentro de Israel. Netanyahu reaccionó diciendo textualmente: "La economía israelí es fuerte", y añadió que la rebaja de la calificación no está relacionada con la economía. Se debe enteramente al hecho de que estamos en una guerra. Por su parte, el ministro de Finanzas de Israel tuvo la misma reacción, desestimando la decisión. Aseveró que el anuncio refleja una falta de confianza en la seguridad y el fortalecimiento nacional de Israel y una falta de confianza en el camino de la rectitud israelí contra sus enemigos. pero Netanyahu y el ministro Smotrich deberían estar preocupados. La rebaja en la calificación considerada por Moody's podría llevar a otras agencias importantes a rebajar también las perspectivas de Israel. Si otras agencias siguen ese camino, eso impactará la economía de Israel, porque le resultará más difícil recaudar dinero vendiendo bonos. Hasta ahora Israel ha modificado su presupuesto anual, ejerciendo un recorte presupuestario general del 3% para intentar compensar el aumento de los costos de sus operaciones militares. Israel también está reflexionando sobre si aumentar o no el IVA en un 1% el próximo año 2025.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se muestra desafiante e imprudente al mismo tiempo al seguir adelante con este genocidio, apostando por ganar una guerra genocida que sabe que no puede ganar y de paso afectando a toda la región. Después de todo, es muy importante recalcar que el régimen no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados, desde la liberación de cautivos hasta la eliminación del movimiento de resistencia palestina Hamas. No ha ganado absolutamente nada. Llegamos al final. Hasta aquí Brecha Económica solo por hoy. Qué gusto que nos hayan permitido acompañarles e informarles una vez más. En nombre de todo nuestro equipo se despide Carlos Alonso. Y no olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.